muy buenos días a la gente. En este domingo 27 de julio, domingo en el que vuelven a subir las temperaturas, después de estos días en los que julio nos ha dado un cierto descanso, una cierta tregua. Tenemos por delante una jornada de subida de las temperaturas, una jornada también en la que habrá movimientos en las carreteras, unos van, otros vienen de las vacaciones. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, analizando la actualidad, que sigue siendo muy jugosa. Eso de que los veranos significaban un parón informativo, eso ya hace mucho tiempo que no es así. Mañana Sánchez comparece para hacer balance del curso político, presentará un informe sobre qué ha cumplido y qué no ha cumplido durante este curso político. Seguro que será, como siempre, un informe triunfalista, un informe en el que, bueno, nos explicará que la legislatura no cuelga de un hilo, que se han cumplido 2 años de las elecciones y que todo lo ha hecho bien, ¿no? Suele ser lo que nos dice Sánchez. Se hace autocrítica es solo para tomar impulso en su discurso triunfalista. En Sánchez la autocrítica es una excepción y suele ser un pretexto. Sánchez será previsible mañana, nos dirá que la economía española es la que más crece seguramente se refiere a la cuestión de la parálisis legislativa. Sánchez, cuando en diciembre se refirió a este asunto, porque también en diciembre hizo balance, dijo que lo que importa no es que salgan leyes adelante, sino que el gobierno gobierne.
Creo que lo relevante, lo importante, no es cuántas leyes se aprueban. Lo importante es qué resultados se obtienen, que mejora esa acción del gobierno la vida de la gente de a pie.
Este es un discurso peligroso, porque pervierte, tal y como está concebida la democracia parlamentaria en nuestra Constitución. Nuestro sistema es un sistema de democracia parlamentaria. Sánchez nos hará este discurso después de que esta semana haya recibido un importante revés en el Congreso de los Diputados, porque no ha conseguido convalidar el decreto para evitar futuros apagones, y esto ha tenido efectos importantes en el sector energético. Además de esa sonora derrota, hay otras derrotas que nos han producido simplemente porque Sánchez no sometió a votación iniciativas legislativas como las de la reducción de la jornada laboral y la ley de Bolaños sobre la reforma de la justicia. Después de esa evidente derrota parlamentaria de esta semana, Sánchez, desde Montevideo, con una actitud chulesca, dijo que la cosa no había ido tan mal. Ni tan mal, pero no sé qué hace falta para que Sánchez reconozca que las cosas van mal. Dicen las crónicas que después de las semanas difíciles en Moncloa hay alivio y que en septiembre Sánchez va a impulsar una agenda social. Ya veremos en qué consiste esta agenda social. Esta semana Óscar Puente ha incidido en el discurso de su jefe, asegurando que una cosa es lo que pasa en el Parlamento y otra cosa es lo que hace el gobierno. Óscar Puente.
Gobernar se gobierna los martes en el Consejo de Ministros y otra cosa es legislar. La situación parlamentaria evidentemente no facilita la iniciativa legislativa.
Nuestra democracia es una democracia parlamentaria. El presidente del gobierno no se elige de forma directa. El presidente del gobierno lo elige el Congreso de los Diputados. El gobierno está obligado a presentar unos presupuestos y a aprobar unos presupuestos, a tener mayoría parlamentaria para aprobarlos. Sánchez ya no presenta presupuestos, lo cual significa pervertir la democracia parlamentaria tal y como está concebida en nuestra Constitución. lo que se establece constitucionalmente es que si no se aprueban los presupuestos, pues el presidente del gobierno tiene que acreditar que continúa teniendo confianza de la Cámara. Y eso se hace sometiéndose a una cuestión de confianza a la que no se va a someter Sánchez. Ya digo que esto significa una modificación, una transformación del modelo constitucional del gobierno. El gobierno, insisto, no es independiente de lo que pase en la Cámara. Y esta modificación de la naturaleza del gobierno, esta falta de respaldo parlamentario, tiene consecuencias. En los últimos días, Bruselas ha entregado el quinto paquete de fondos Next Generation y, bueno, nos ha entregado 1.100 millones menos. 1.100 millones es un dinero, ¿eh? 1.100 millones de euros menos porque Sánchez no ha hecho las reformas estructurales que tenía que haber hecho a cambio de ese dinero. ¿Por qué no se han hecho esas reformas estructurales de nuestra economía? Bueno, porque no hay mayoría parlamentaria. Es decir, la falta de mayoría parlamentaria modifica la naturaleza constitucional del gobierno y tiene consecuencias prácticas. Sánchez nos va a decir mañana que la izquierda tiene superioridad moral en la lucha contra la corrupción, que ellos no son como el PP. Nos dirá que ha sabido cortar con la corrupción. Nos dirá que él ha tenido iniciativa frente a la corrupción. Las encuestas dicen que los españoles consideramos tan grave un caso como el otro, el de Cerdán y el de Montoro. Porque aquí Sánchez ha ido a empatar en la basura. Eso lo hacen mal. Yo lo hago mal, pero ellos también lo hacen mal. Empate en la basura. Pero las encuestas dicen también que la opinión pública percibe que Feijóo no tiene responsabilidad en el caso Montoro y que en el caso de Sánchez, pues ahí está Sánchez. Estamos hablando de un caso que afecta a dos secretarios que fueron de organización del Partido Socialista, hombres de confianza. Las encuestas muestran que la opinión pública no establece vínculos entre el caso Montoro y Feijóo. Esta semana hemos tenido el auto del Supremo en el que se fija o se decide que Cerdán no puede salir de la cárcel. El auto es abrumador. Los adjetivos de los jueces son abrumadores. Los jueces dicen en ese auto que los investigados se repartían de manera furtiva cantidades portentosas. Atención al adjetivo, portentosas. Un portento, pues ya sabemos lo que es, pues las cantidades son portentosas. Hemos ido escuchando a lo largo del fin de semana los audios que los jueces han ido poniendo a disposición de las partes, audios de Koldo, que lo grababa todo. Y los audios de Koldo superan la ficción. Es decir, son como una película de Torrente.
¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarla?
Sí.
¡Cómprate una!
Claro, pero eso es lo que decía Torrente en una de sus primeras películas. El personaje le dice a otro, cómprate una pistolita. Bueno, pues los audios de Koldo que estamos escuchando, son miles de archivos. Hace falta una redacción como la del New York Times para escuchar todos los audios de Koldo. Bueno, pues en los audios de Koldo se habla de pistolitas. Es decir, una de las personas que llama a Koldo le dice que su cuñado tiene unas pistolas que quiere vender.
Comentarte que tengo dos armas cortas prácticamente nuevas, pequeñas, un 38 y un 9 corto, y están a la venta. Son de mi cuñado, que es capitán del ejército de tierra, y las armas valen muy mucho la pena.
Bueno, pues esos son los audios que recibía Koldo. A Koldo le llamaban para todo, Koldo llamaba para todo, Koldo espiaba a los líderes del Partido Socialista. Coldo le decía a su mujer cómo tenía que vestirse para ser más seductora. Este es el hombre de confianza de Cerdán, este es el hombre de confianza de Ábalos. Las encuestas dicen que 2 años después de las elecciones generales, el PP está por delante del PSOE, el PP obtendría 34% de los votos y el PSOE lograría un 27,6%. Pero las encuestas dicen también que Sumar está en caída libre. Baja un 6% de intención de voto cuando en las elecciones de hace 2 años obtuvo un 12% de votos. Esto es lo que explica, Sánchez rechace convocar elecciones. Esto es lo que explica que Sánchez retire leyes porque los socios no quieren, digamos, señalarse mucho apoyando a Sánchez. Una cosa es no apoyar una moción de censura y otra cosa es pues retratarse junto a Sánchez. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. 54.
Es el número de migrantes que han llegado nadando hasta Ceuta, saliendo desde Marruecos y bordeando el espigón del Tarajal. La gran mayoría de ellos ya han sido distribuidos en centros de atención inmediata.
Comida.
Israel ha autorizado el envío de ayuda humanitaria por aire a Gaza y ha anunciado la apertura de corredores humanitarios para la entrada de camiones a la franja. Los primeros ya se movilizan desde Egipto al sur.
Vamos a ver si los dejan entrar a estos camiones, ¿eh? A ver si es verdad. Reunión.
En Escocia, entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Donald Trump. El objetivo es el de reducir los aranceles del 30% a productos europeos y que, si nada cambia, entrarían en vigor el próximo viernes.
Jubileo.
El de los jóvenes, que arranca mañana lunes en Roma y que iría y que irá hasta el domingo 3 de agosto. Será entonces cuando el Papa celebre con ellos la misa de envío. España es el segundo país con más presencia en la cita, con 28.000 jóvenes.
Final.
De la Eurocopa Femenina de Fútbol, con la selección española buscando su primer título continental. Se enfrenta a Inglaterra a las 6 de la tarde y lo puede seguir en el tiempo de juego de COPE desde las 5.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
a
la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita picaduras, pero
va.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.307. 39307. Serie 16016.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Trump y von der Leyen se reúnen en Escocia en las próximas horas. David Casado.
Vestido de negro, con una gorra blanca y jugando con su hijo Eric en uno de sus campos de golf cerca de la ciudad de Thunberry. Así ha pasado las horas previas al encuentro con Ursula von der Leyen, un Donald Trump que visita un lugar muy especial para él, como es Escocia, ya que es la tierra natal de su madre y donde el magnate republicano tiene varias inversiones. Un encuentro fundamental para las economías europeas y norteamericana. Las esperanzas son bastante altas, como dijo Trump, se encuentran actualmente en el 50%, aunque ha fijado que Europa tendrá que ofrecer algo a cambio. cambio. En el caso de que no salga adelante este pacto, podría desatar una guerra comercial que notaríamos mucho en nuestros bolsillos. Dentro de la agenda del presidente, también tiene previsto una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, antes de partir hacia Balmedy, en la costa este escocesa, donde va a inaugurar un nuevo campo de golf en uno de sus complejos hoteleros. Todo esto antes de que ya el martes Donald Trump emprenda su regreso a Estados Unidos.
Mañana jubileo de los jóvenes en Roma, Ángeles Conde.
Ya están llegando a Roma parte del 500.000 de jóvenes que se esperan estos días para su jubileo. Proceden de 146 países. Los españoles son el grupo más numeroso después del italiano y tendrán además su propio evento el 1 de agosto en la Plaza de San Pedro, una misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Hay iniciativas preparadas durante toda la semana para los peregrinos, más de 70 eventos a lo largo y ancho de la ciudad hasta el 2 de agosto, jornada de la Gran Vigilia con León XIV en Tor Vergata. El domingo 3 concluirá este jubileo de los jóvenes con una misa, también en Tor Vergata, presidida por el Papa.
Más de medio centenar de menores migrantes han entrado a nado en Ceuta. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Lo hacen asumiendo unos riesgos altísimos porque lo hacen a nado después de horas en el mar, lo que eso significa y especialmente en este tiempo de condiciones meteorológicas adversas. A pesar del oleaje, a pesar de esas condiciones, los jóvenes marroquíes se lanzaron en masa para llegar a Ceuta. 54 lo han logrado y se suman a los 460 que ya están tutelados en Ceuta desde hace meses y que esperan ese momento para ser también trasladados hasta la península e iniciar un nuevo recorrido en Europa buscando un porvenir, un nuevo destino. La Guardia Civil ha aumentado su dispositivo de vigilancia, especialmente ahora que entramos en un periodo estival de supuestamente mejora en el mar. Esto facilita e invita especialmente a los jóvenes marroquíes, como decimos, a lanzarse al mar e intentar llegar a nado hasta Ceuta.
Y el gobierno de Ceuta pide ayuda, Sandra Senjo.
Sí, por ello las autoridades han mantenido un dispositivo activo en la costa de Ceuta durante las últimas horas para evitar nuevas entradas. Daniel Fernández es vicepresidente y portavoz de la Asociación Independientes de la Guardia Civil y en declaraciones a COPE ha vuelto a reclamar más medios al Ministerio de Interior.
Solicitamos que de forma urgente se incrementen las plantillas de Guardia Civil y se dote de más medios materiales en este crítico paso fronterizo, ya que el fenómeno de los migrantes nadadores, muchos de ellos menores, se ha acentuado en los últimos años, agravando ya la de por sí tensionada capacidad de tutela de la ciudad autónoma.
Unos hechos que son recurrentes y en los que estos menores aprovechan el temporal, la situación del mar, para acceder a territorio español. Estos 54 menores, que han sido en total los que han entrado a nado a Ceuta, se suman así a los 460 que ya se encuentran bajo tutela de la ciudad autónoma.
Como te decía, mañana Pedro Sánchez comparece para hacer balance político. Maribel Sánchez.
Pedro Sánchez aprovechará su última aparición ante los medios este curso político para sacar pecho por los logros económicos y sociales cuando estamos en el ecuador de la legislatura. Promete llegar hasta 2027 y los de Feijóo contestan que es un fraude que siga en la Moncloa sin presupuestos del Estado y después de 2 años de vértigo marcados por la amnistía, el caso Coldo, la financiación singular de Cataluña, el apagón o el caos ferroviario. El presidente del Gobierno prefiere hablar del caso Montoro o de los currículums falsos de los políticos con los que poder correr un tupido velo, aunque en el PSOE reconocen que les va a costar borrar de la memoria de los españoles el fantasma de Cerdán. Y los que se van a encargar de que siga sobre la mesa las mordidas de los socialistas por adjudicación de obras públicas son los del Partido Popular. De hecho, su secretario general tiene el encargo de poner al partido en modo electoral durante el mes de agosto.
Y a lo largo del fin de semana hemos ido escuchando nuevos audios de Coldo. Santos Cerdán continúa en prisión después de que el Supremo desestimara el recurso de apelación al considerar que sigue habiendo riesgos de obstrucción en la investigación.
Un comportamiento patrón de apariencia criminal. El Supremo confirma la prisión para Cerdán por los nutridos y poderosos indicios de su actuación. La sala de apelación sigue el criterio del juez y del fiscal y habla de un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes. Y solo Cerdán parece conocer el destino del dinero, el camino hasta su entrega, los beneficiarios o dónde podría estar el dinero que no se repartió. Cerdán, dice la sala, tiene capacidad para ocultar pruebas, condicionar a testigos o investigados o influir en desconocidos pagadores. Y todavía, señala el auto, no se conoce la totalidad de empresas beneficiadas. El Supremo tiene en cuenta las grabaciones de Koldo y también los mensajes de Cerdán a Koldo tras el nombramiento de Ábalos como ministro. Reflejan el papel preeminente de Cerdán. Impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que había que adjudicar la obra. Desvelan que era él quien pagaba la comisión a Ábalos y a Koldo, cómo se repartían de manera furtiva unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Un comportamiento que solo se muestra coherente con la actividad delictiva investigada.
Esto nos lo ha contado nuestra jefa de tribunales, Patricia Rossetti, que también sabe cómo está pasando Cerdán sus días en la cárcel. No está siendo especialmente duro para Cerdán esa estancia en prisión.
Considera que lo suyo es cosa menor después de ver tantas desgracias. Está sorprendido de las muestras de solidaridad y del aprecio que le tienen otros presos. Dicen que se muestra como es solidario y realmente socialista. Y al parecer eso hace que otros presos le muestren aprecio. Incluso uno de ellos le pagó el corte de pelo. Cuando iba a pagar en la peluquería de la cárcel, un recluso quiso invitarle y ofreció 2 paquetes de tabaco porque no tenía dinero. Cerdán lee en prisión y está leyendo un libro de su abogado defensor, de Benet Salellas, un libro que se titula Yo acuso, la defensa en juicios políticos, un libro que incluye un capítulo sobre el procés. Salellas fue el abogado de Jordi Cuixart.
2 personas han muerto este sábado en un incendio en el interior de un edificio en Belpuig, en Lleida. Además, otras 6 personas han resultado heridas. Los Mossos de Escuadra se encuentran ahora investigando las causas. Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. El local nocturno Estrellas, ubicado en Beipuch, donde se originó la tragedia, tenía la documentación en regla. En el momento del fuego había en su interior 8 personas. El fuego desató el trágico balance de 2 mujeres muertas y 6 personas heridas, con 3 ingresos hospitalarios. La alcaldesa en funciones de Beipuch, Inma Oliva, confirma que el local nocturno tenía la documentación.
Això era un prostíbul que tenia tota la documentació en ordre, les llicències correctes i tot.
Esto es un prostíbulo que tenía la documentación y licencias en regla. Un atropello mortal cercano en el espacio y tiempo abrió una línea de investigación policial que se mantiene por si los 2 sucesos trágicos estaban conectados. A pesar de todo, según informan los propios Mossos de Escuadra, los primeros indicios e investigaciones apuntan a que el fuego en el local se originó de forma accidental.
Murcia es una de las comunidades autónomas que más sufre la desigualdad. Desigualdad económica es lo que dice el último informe de los técnicos de Hacienda. Los más ricos ganan 89 veces más que la media de los habitantes en la región. COPE Murcia, Javier Raiz.
Sí, según ese informe, a Murcia solo la supera Galicia, donde la diferencia llega a las 92 veces. Y estas son las cifras. 236 murcianos declaran más de 600.000 euros al año. Su renta media es de más de 1.800.000 euros, un dato que choca frontalmente con la renta media del total de los declarantes, que apenas llega a los 20.000 euros anuales. ¿Y cuál es el perfil de esas grandes fortunas murcianas? Pues según cuentan desde Gesta, son mayoritariamente rentistas y propietarios, es decir, que la mayoría de las personas que tienen las rentas muy altas es porque tienen un patrimonio muy elevado. Eso les permite estar en consejos de administración de grandes empresas, con lo que a todo lo dicho habría que añadir además los dividendos. Lo dicho, según los técnicos de Hacienda, la región de Murcia, medalla de plata en desigualdades, al menos entre lo que ganan unos pocos y lo que declara de media 1.500.000 de murcianos.
Abrimos página internacional. Esta semana el eje franco-alemán se ha reforzado para hacer frente a Trump y a Putin. El primer ministro Macron y el canciller Merz se han vuelto a reunir y han apostado por la cooperación. Corresponsal Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La visita de Macron a Berlín esta semana tenía como objetivo un nuevo comienzo para el eje franco-alemán. Merz ha tendido la mano, cediendo, por ejemplo, a adoptar la postura de Macron, que lleva tiempo pidiendo una respuesta dolorosa a la política arancelaria de Trump, aunque el canciller alemán era más partidario de acceder a las exigencias del presidente estadounidense en espera de mejores tiempos. Y en materia de presupuestos europeos, Macron ha cedido a adoptar la postura de Merz de mayores inversiones en defensa, pero sigue habiendo graves diferencias. Alemania insiste, por ejemplo, en comprar armas estadounidenses y no exclusivamente europeas, como quiere Francia. Hay desacuerdo de base también sobre el plan para fabricar un avión de combate conjunto en el que también participa España, pero el fabricante francés quiere llevar a cabo el 80% del proyecto y limitar a los socios. Y mientras el francés quiere deuda conjunta en la Unión Europea, el alemán sigue siendo muy reticente. Como eje principal de la Unión Europea, están destinados a entenderse y en agosto celebrarán un Consejo de Seguridad Conjunto en el que esperan limar todas estas diferencias.
Y en Argentina, Milei y el peronismo cierran las listas y se preparan para la campaña electoral de las elecciones legislativas de septiembre. Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. Con la inflación y el gasto público bajo control, ahora la obsesión de Javier Milei es derrotar al peronismo en su histórico bastión, la provincia de Buenos Aires. En el camino a las legislativas del próximo 7 de septiembre, La Libertad Avanza ya ha fagocitado a quienes han venido sosteniendo su gestión en el Parlamento. En principio cooptó al PRO de Mauricio Macri como un aliado de una derecha unida y algún peronista suelto por el Congreso. De hecho, el propio Milei lanzó una serie de mensajes contra el peronismo donde advirtió: no dimensionan el monstruo que enfrentamos, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. Esto fue en clara alusión a Cristina Fernández de Kirchner, que cumple una condena de 6 años por corrupción e inhabilitación perpetua. Para Milei, el monstruo a derrotar es un peronismo totalmente desgranado, pero con una importante masa electoral cautiva en la provincia que cuenta casi con el 40% de la población total de Argentina y que solo ha cambiado de color político en 4 de los últimos 30 años.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón. Sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tito de verano, Don Simón.
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
o tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero, papá...
Pero, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero: en esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. En este domingo 27 de julio, domingo en el que va a haber mucho movimiento en las carreteras, unos van, otros vienen de sus vacaciones, suben las temperaturas, vuelve el calor. Los últimos días hemos tenido una tregua, pues ahora las temperaturas suben. Aquí estamos contándote noticias, ofreciéndote claves de la actualidad, acompañándote desde las 6 de la mañana. Estamos escuchando muchos audios de Koldo, iba a decir miles, no nos ha dado tiempo a escuchar miles de audios, pero sí van conociéndose muchos audios de Koldo. Son audios nuevos que no se incluyeron en el informe de la UCO en su momento, que los jueces del Supremo han facilitado a las partes, que las partes van filtrando. No son la mayoría audios especialmente relevantes sobre movimientos de la trama Koldo Cerdán Ábalos, pero sí son audios que nos dan el tono. El tono de lo que hacía Koldo. Ya sabes que Koldo primero era el hombre de confianza de Cerdán, luego fue el hombre de confianza de Ábalos y siempre fue, digamos que, el hombre operativo de la trama. Bueno, pero los audios son muy indicativos del clima en el que se movía Koldo. En esos audios se escuchan llamadas que recibe Koldo, llamadas que hace Koldo. Esos audios muestran que Koldo espiaba para Cerdán a altos cargos del Partido Socialista. Esos audios muestran que Koldo era una especie de conseguidor, mediador para todo. Le hacían peticiones de todo tipo, le hacían ofertas de todo tipo. En los audios hay un momento en el que le llama a alguien y le dice que su cuñado quiere vender dos pistolas.
Comentarte que tengo dos armas cortas prácticamente nuevas, pequeñas, un 38 y un 9 corto, y están a la venta. Son de mi cuñado, que es capitán del ejército de tierra, y las armas valen muy mucho la pena.
Esta es una de las llamadas que recibe Koldo. Alguien le ofrece unas armas a Koldo porque debía de pensar que Koldo era un buen vendedor de armas. Y así muchos otros audios, ¿no? Hay alguno llamativo en el que Koldo le explica a su mujer cómo tiene que vestirse para enseñar escote y enseñar la pierna. Ya digo que informativamente no esclarecen gran cosa sobre la presunta trama de corrupción, pero sí, nos dan el ambiente, nos dan el tono, parece una película de Torrente. Esto parece una película de Torrente, ¿no? En el que se movía el tono, el ambiente, la operativa que tenía Koldo. Todo esto a la espera de que mañana comparezca Sánchez y nos diga que todo va fenomenal, que la izquierda tiene superioridad moral sobre la derecha, porque la izquierda corrige y pide perdón y zanja los casos de corrupción, no así la derecha. Nos dirá también que en realidad sus derrotas parlamentarias no son significativas, porque una cosa es el Congreso y otra cosa es el gobierno, los argumentos habituales. 7:34, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Estamos esperando a ver si efectivamente se reanuda el envío de ayuda humanitaria sobre Gaza.
De momento, Israel ha autorizado el lanzamiento de 7 palés cargados con harina, azúcar y alimentos enlatados y ha anunciado la reapertura de corredores humanitarios para la entrada de camiones. Los primeros ya van camino desde Egipto.
Hay que esperar a que Israel deje entrar esos camiones y, bueno, estos alimentos que van a lanzar desde el aire son una gota en el océano. Juanma Moreno pronostica que habrá una alianza con Barbón y Paje para hacer frente al cupo catalán.
En una entrevista concedida al diario El Mundo, el presidente de Andalucía habla de un proyecto común junto a los líderes autonómicos socialistas contrarios a la financiación singular de Cataluña para impulsar un modelo más justo para todas las comunidades.
Trump y von der Leyen se reúnen hoy en Escocia.
La presidenta de la Comisión Europea aprovecha el viaje personal del presidente estadounidense para intentar cerrar un acuerdo que reduzca los aranceles del 30% a los productos europeos. El gravamen entraría en vigor el próximo viernes.
11 heridos en un ataque con un cuchillo en un centro comercial de Michigan.
Al menos 3 de ellos han tenido que pasar por quirófano, pero no ha trascendido su estado de gravedad. Hay un hombre de 42 años detenido y la policía habla de ataque aleatorio.
Hace unos días se han cumplido los 6 primeros meses de Trump en la Casa Blanca. Bueno, la popularidad de Trump estaba en buenos niveles hasta que estalló el caso Einstein. Bueno, el caso Einstein tiene muchos años ya, pero ahora ha cogido fuerza y le está perjudicando a Trump, porque Trump durante mucho tiempo, como el movimiento MAGA, el movimiento que le ha dado su soporte, habían reclamado que se desclasificaran los papeles, los llamados papeles del caso Einstein. Einstein fue un millonario pedrasta que acabó suicidándose en la cárcel, y en principio había unos papeles que implicaban a mucha gente famosa. Y bueno, parece que Donald Trump está entre los que aparecen en esos papeles, pero no han sido desclasificados. Trump se enfada cuando le preguntan por este asunto.
Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas.
Todavía seguís hablando sobre Jeffrey Epstein. Se ha hablado durante años de este tipo. Trump se queja, dice que no entiende que le saquen el asunto con frecuencia. No lo entiendo, no entiendo por qué estáis interesados, lo estamos diciendo desde hace tiempo, él nunca fue un factor importante en mi vida. Esto lo decía cogiendo el avión y por eso se le escucha tan mal. Nos vamos hasta Washington, donde está David Alandete, nuestro corresponsal. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Por qué le está afectando, David, tanto este caso a Donald Trump?
Más que por los obvios vínculos, fueron muy amigos durante 10 años, hasta 2004, cuando se pelearon por una compra de una mansión en Florida que querían hacer los dos. Pues le está perjudicando porque prometió que haría públicos esos documentos. No los ha hecho después de 6 meses y hubo un momento que fue pues realmente muy perjudicial para el presidente. Acuérdate cuando Elon Musk se fue de la Casa Blanca.
Ajá.
Denunció que uno de los motivos, como una forma de darle un golpe, ¿no?, por los que no se habían publicado esos papeles, era porque el nombre de Trump figura en ellos. Y es que esta semana hemos sabido que la fiscal general, que aquí actúa como ministra de Justicia en Estados Unidos, le dijo a Trump que en mayo que efectivamente que su nombre figura no una, sino decenas de veces en los papeles de Epstein. Y claro, eso lógicamente pues perjudica al presidente.
Y luego está esa nota que parece que mandó Trump, ¿no?, a Einstein con la silueta de una mujer. El movimiento MAGA, Make America Great Again, que insistió mucho en la desclasificación y la publicación de esos papeles, está muy enfadado, ¿no?, los líderes de este movimiento.
No, las bases también. Ahí hay una cosa importante. La campaña de Trump tuvo un gran elemento de sacar a la luz grandes conspiraciones que en teoría había habido en la historia de Estados Unidos. JFK, Martin Luther King y el caso Epstein, ¿de acuerdo? Dos de estos, de los más insistentes, son dos personas que se llaman Kash Patel y Dan Bongino, que tenían sus podcasts y tal, que hoy son director y subdirector del FBI. Y llevaban años denunciando que el caso Epstein era una trama internacional de demócratas, millonarios, empresarios que se llevaban a menores en un avión a una isla del Caribe y que los nombres iban a salir cuando ellos... Y claro, han llegado al poder, han pasado 6 meses y estos dos hombres están, como se dice aquí, missing in action. Es decir, han desaparecido en el campo de batalla, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, mucha gente está pidiendo los recibos. Ya. Mucha gente, sobre todo de los que no son trumpistas ni republicanos, chavales jóvenes que leían cosas en internet y que hoy están, pero oigan, nos prometieron transparencia y aquí nadie ha publicado esos documentos. Y además, una cosa, la administración no se ha comportado con total transparencia porque convocó a unos influencers en febrero a la Casa Blanca, les dio un legajo que ponía caso Epstein y estaba todo censurado, todo lleno de tachones. Entonces, claro, no se han conducido con transparencia.
Fíjate que hay algo interesante porque desde aquí, desde el otro lado del Atlántico, a veces no distinguimos claramente qué hay detrás de Trump, ¿no? Tú has distinguido los republicanos de los trumpistas, de los jóvenes que están en el movimiento
por Internet, una América. Sí, con los influencers, sí.
O sea, que hay que distinguir dentro de los que apoyan a Trump o han apoyado a Trump, que hay diferentes elementos ahí.
Sí, claro. O sea, por una parte están los republicanos de toda la vida. Sí. Y estos han votado a Trump, pues, de aluvión. Estos hubieran votado, estoy seguro, con muchísimo más gusto, al gobernador de Florida, Ron DeSantis, o a Mike Pence, que era su vicepresidente, o quien fuera. Luego están los trumpistas, que estos, pues aquí la gente son populistas nacionalistas, como muchos movimientos de derecha populista que hay en Europa, ¿no? Estoy pensando en Meloni, estoy pensando en Vox, o sea, este tipo de votante, ¿no? Y luego hay muchos jóvenes que, desde luego, después de ver a Biden cómo se desempeñaba y que no estaban del todo pues contentos con Kamala Harris, fueron con Trump. Trump ganó el voto joven. El voto de los hombres jóvenes votó muy mayoritariamente por Trump. Y esta gente es la que está diciendo, oigan, estos son los seguidores de Elon Musk, de, bueno, pues de toda esta gente, ¿no? De los genios de Internet, ¿no? Y esta es la gente que más desencantada está en este momento.
Claro, desde este lado del Atlántico las cosas se ven de forma diferente, ¿no? Nosotros pues leemos lo que se conoce como la prensa liberal, ¿no? Nos llegan las noticias sobre todo pues a través de periódicos como New York Times y otros periódicos, y nos parece que es que Trump está siempre en crisis, siempre cuestionado. ¿Cuál es la realidad 6 meses después, David, allí? No a través del filtro, ya digo, de una cierta prensa que leemos aquí. ¿Cuál es la realidad?
No. Desde luego Trump no está permanentemente en crisis y en este segundo mandato no está permanentemente cuestionado. Y de hecho está su primera gran crisis. Trump ha tenido medidas que han resultado ser muy populares. Aunque desde Europa vemos el cierre de fronteras y las deportaciones como algo negativo, tiene un aprobado en inmigración. Y de hecho, al final, tras la deportación de aquellos venezolanos a El Salvador, que al final han acabado en Venezuela, los demócratas no le han hecho una gran oposición en ese frente porque saben que esa es una batalla perdida. Cuando Trump dice la inmigración ilegal es también un delito, eso es algo que es muy popular entre las bases de
sí, que a nosotros aquí nos parece un horror, pero ahí tiene su soporte.
Sí, pero aquí es popular, pues porque hay 11 millones de inmigrantes indocumentados. Luego, el haber cambiado todo esto de que hay 13 géneros y que no existe lo que es un hombre y lo que es una mujer. O sea, todas estas esto también ha resultado ser muy popular. La gente le ha apoyado mayoritariamente con iniciativas que él, sobre todo, lo que convence es lo que él vende como la presidencia del sentido común. ¿No? Y eso es popular.
¿Y la guerra arancelaria cómo es percibida desde Estados Unidos?
Bueno, es un caos. Eso sí que Trump ha resultado ser un caos. Pero la gente ve una cosa, ¿no? Que es que Trump, sobre todo, es un negociador y se lo pasa negociando. Entonces ven que pone 200% de aranceles, pero luego consigue esto. Y lo que le queda a la gente es que consigue condiciones buenas. Te voy a poner un ejemplo. Japón. Aquí se compran coches japoneses. Japón es un mercado muy interesante para Estados Unidos, tecnología, etcétera, etcétera. Al final, lo que después de tanto tira y afloja con los aranceles, consigue 0% de aranceles para Estados Unidos, 15% para Japón. Y además una inversión de 500.000 millones. Esto la Casa Blanca lo vende, lo empaqueta, y al final esto de los aranceles realmente es un caos, pero el saldo es beneficioso para Trump.
Claro, lo que pasa es que luego en términos de inflación eso tendrá sus efectos, pero de momento apoyo a Trump. Y toda la cuestión institucional o democrática, es decir, el abuso, por ejemplo, de las órdenes ejecutivas, ¿eso no plantea problemas en Estados Unidos?
La verdad que como hay una separación de poderes bastante potente a efectos prácticos, estas órdenes ejecutivas, muchas de ellas han sido limitadas por las Cortes, ¿no? Es cierto que aquí hay un ataque, como lo hay en España, al Poder Judicial.
Sí.
Pero aquí el Poder Judicial es muy fuerte, ¿no? Hay un Supremo que es bastante independiente, de mayoría conservadora, pero las Cortes han aguantado, ¿no? Y eso hace que estas extravagancias de Trump, porque es lo que son extravagancias, provocaciones, etcétera, etcétera, al final mucha gente las interprete, pues eso es su estilo de hacer política. Pero además, un ejemplo, esta semana él ha aprobado un decreto por el que insta a todo Estados Unidos a volver a internar en asilos y hospitales a personas que estén en situación de digamos, sin techo, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces, esto es una barbaridad, ¿no? Tú no puedes simplemente a una persona que está viviendo en la calle, por los motivos que sea, sí, obligarla a ir a un hospital, ¿no? No lo va a conseguir porque es ilegal. Pero bueno, él pone el decreto, dice lo que quiere, lo vende como que es una fórmula para acabar con el problema que hay endémico, pues, del consumo de drogas en las calles y estas acampadas que hay en Los Ángeles y San Francisco. No lo va a conseguir, pero bueno, la gente sabe que es algo, una de las provocaciones de Trump.
La importancia de tener a alguien sobre el terreno. Acaba de demostrar David Alandete, haciéndonos comprender que lo que desde aquí vemos de Trump no es lo mismo que lo que se ve desde Estados Unidos. Gracias, David.
Gracias a ti. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Siete y 47, 6:47, este es el sonido trágico que nos llega desde Gaza. Otra vez un reparto caótico de comida, esos puntos de reparto de comida que administra Israel se han convertido en puntos muy peligrosos. Ya han muerto más de 1,000 personas por disparos israelíes. Parece que algo se está moviendo para aliviar un poquito a la población de Gaza, porque Israel ha autorizado el lanzamiento de 7 palés. Claro, 7 palés no es nada. 7 palés son un acto propagandístico. Lanzamiento de 7 palés cargados con harina, azúcar y comida enlatada. Si se quisiera resolver el problema, sería relativamente fácil, porque hay muchos, decenas de camiones en la frontera. Israel podría resolver este drama que se está convirtiendo en un genocidio. Genocidio es querer acabar con una población o modificar, o sea, mover una población de un cierto territorio. Esto se podría acabar muy fácilmente si Israel permitiese la entrada de los camiones a Gaza. Vamos a hablar de cuál es la situación, cuál es el nivel de tragedia en Gaza, con Marta Lorenzo, que es directora para Europa de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Marta, ¿cuál es la situación provocada por el hambre en Gaza? ¿Qué datos tenéis?
Bueno, yo creo que ahora mismo en Gaza todo el mundo está pasando hambre, pero quizás los que están pagando el precio más alto son los niños. Nosotros vemos en nuestras clínicas que uno de cada cinco niños de la ciudad de Gaza sufre malnutrición. Vemos cómo aumentan los casos cada día. Es muy, muy trágico ver que las madres no pueden amamantar a sus niños. No hay leche de fórmula para bebés. Es una situación terrible. Y no solamente una cuestión de que no haya acceso a comida, sino también las condiciones infrahumanas en las que está viviendo la gente. Con eso quiero decir, por ejemplo, las órdenes de desplazamientos. Un grupo muy vulnerable es el de los ancianos, por ejemplo. Estamos viendo casos en los que familias enteras se ven obligadas a tomar decisiones muy, muy difíciles de dejar abandonados a sus mayores simplemente porque no se los pueden llevar. Y eso es solo la idea de tener que elegir entre salvar a tus hijos o a tus padres es insoportable.
Ya. Y en eso están muchos gazatíes.
Sí, son condiciones de vida que para nosotros es muy difícil imaginar. No hay agua, no hay comida. Viven en toneladas de basura, rodeadas de basura, con enfermedades, sin acceso a servicios básicos. Cuando uno va a una clínica, que es lo que estamos viendo nosotros ahora mismo en nuestras instalaciones y en nuestros puntos médicos, uno va a una clínica, pero ya estamos cada vez teniendo menos medicamentos y entonces los vemos sin capacidad de poder operar y de poder atender a la población civil.
Estos casos de desnutrición, ¿cómo podrían resolverse? Es decir, estamos viendo los camiones a los que el ejército de Israel no deja entrar. Si esos camiones entrasen, porque están entrando muy poquitos, ¿de alguna manera se resolvería esa desnutrición o el asunto ya es tan grave que esas soluciones son insuficientes?
Los camiones es una parte de la respuesta, pero no la única. Necesitamos poder distribuir a escala y poder llegar a las personas allí donde estén. Eso en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos que en esos camiones haya combustible, porque si no hay agua potable, no podemos operar las bombas de agua, no se pueden operar las plantas de desalinización, no funcionan los hospitales, no funcionan las clínicas. Por lo tanto, los camiones es parte de la respuesta. Lo que necesitamos es restaurar el sistema de ayuda humanitaria que estaba liderando las agencias de Naciones Unidas y que ahora no podemos operar.
Decías, hay que elegir entre salvar a tu padre o salvar a tu hijo, y luego están los muertos por acceder a los puntos de distribución de comida. Ahí hay que elegir entre comer o sufrir, digamos, o exponerse a un grave riesgo.
Exactamente, y esto hemos visto que ya al menos ha habido 1,000 personas que han perdido la vida, y estos son los que pueden acceder a los puestos militarizados, porque mujeres, ancianos y personas muy vulnerables no pueden caminar para llegar a esos puntos. Es una forma muy indigna de repartir ayuda humanitaria, totalmente en contra de los principios humanitarios, y lo que necesitamos es no inventar nuevos mecanismos. Lo llevamos diciendo durante ya varios meses, que no había ninguna necesidad de inventar ningún sistema nuevo, que el sistema de Naciones Unidas estaba funcionando, y la prueba más evidente es que durante el alto al fuego repartimos, la UNRWA solamente repartió el equivalente de 75 millones de comidas en solo 10 días. Ya. Es decir, que tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, tenemos la confianza de las comunidades para poder hacer nuestro trabajo. Solo necesitamos que nos lo dejen hacer.
Marta, las imágenes que estamos viendo de niños desnutridos, ¿son una exageración, son casos extremos o son una muestra significativa de lo que sucede en la franja?
No, incluso nuestros no, para nada una exageración. O sea, he dado el dato de uno de cada cinco niños sufre malnutrición. Estos son datos corroborados en nuestras clínicas por nuestro personal. Entonces, yo creo que eso ya lo dice todo, pero también un ejemplo es nuestros propios trabajadores humanitarios que no están comiendo, que vemos que se desmayan mientras están yendo a su trabajo, mientras están intentando ayudar a los demás. Estamos viendo cómo poco a poco se deteriora todo el sistema humanitario y cómo todo el mundo pasa hambre en Gaza.
Pues dicho queda, poco se insiste sobre esta cuestión. Marta Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Le echamos un vistazo rápido cuando van a dar las 8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias, a la prensa, con la ayuda de Ana Huertas. Ana, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Fernando. Pues vamos a empezar en El País, precisamente, que hablan sobre Gaza. Dentro de la Franja de Gaza dicen: ¿por qué nos matan de hambre? Es una cita con la que titulan la portada. Se puede ver una foto de un niño que están los huesos, literalmente. Se llama Yazan, de 2 años. Dicen que el bloqueo israelí condena a 2 millones de personas a sobrevivir sin casi alimentos y que Netanyahu continúa con la ofensiva y obvia la tímida respuesta internacional a la masacre y a la muerte de niños por inanición. Precisamente el editorial del País va sobre ello. Dicen: fracaso moral internacional. Mientras muchos gobiernos se limitan a condenar la masacre en Gaza, Netanyahu sigue usando el hambre como arma de guerra. También hablan sobre que el mandatario israelí quiere convertir la franja en un territorio inhabitable y forzar la emigración de los palestinos, y sobre que la Unión Europea se indigna con la muerte inhumana de niños, pero no se atreve a revisar siquiera sus acuerdos con Israel. Esta es la opinión del diario El País. Si nos vamos a ABC, hablan sobre inmigración. Dicen que la inmigración entra en el debate electoral. Los votantes de PP y Vox son muy sensibles a una realidad que también se abre paso en la izquierda y que muchos países europeos apuestan por soluciones drásticas mientras España mantiene la indefinición. En el editorial del diario dicen que la cuestión migratoria ya es un eje de la lucha ideológica, coincidiendo con que más del 18% de los habitantes es de origen extranjero y, como decíamos, que la inmigración ha irrumpido de lleno en el tablero político español, convirtiéndose en un eje central de confrontación ideológica y, sobre todo, electoral. Si nos vamos a El Mundo, bueno, además de llevar en portada la Eurocopa, la final que tenemos hoy en la Eurocopa femenina, llevan entrevista con Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía. Una cita que destacan de él: habrá alianza contra el cupo, sintonizo con Paje y Barbón. Es la opinión que tiene Moreno y que destacan en El Mundo. Y por último, La Vanguardia. Llevan entrevista con Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dice: al presupuesto de la Unión Europea le falta ambición y desdeña lo rural. El ministro cree que la propuesta de Bruselas no recoge la importancia de la política agraria. Otra cita que llevan es que el debate no estanque o tractores, advierte, mientras pide más fondos.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Que solo puede controlar...
¡Amigos, Popeye está aquí!
Uno de los más grandes.
De eso estoy seguro.
Nuestro amigo se llama...
Jim Hackman.
No he oído hablar de él.
Ar de Mississippi y French Connection. Contra el imperio de la droga.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.